Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La Costa del Sol clama por una solución definitiva a los temporales de Levante mientras continúan los ayuntamientos limpiando playas y paseos marítimos por segunda jornada. Muy buenas tardes, es miércoles 6 de abril, mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. ¿Cuál es la imagen que tenemos en el litoral a esta hora? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes.
Ayer era desastrosa.
Ayer era desastrosa, pero bueno, como el temporal ha ido amainando poco a poco, la situación va a mejorar. En todo caso, sí que quedan por delante días de mucho trabajo para tratar de recuperar la normalidad en playas y paseos marítimos de toda la provincia tras este fuerte temporal costero que ha azotado al litoral. En Málaga, la capital, los operarios siguen hoy trabajando. Francisco de la Torre es el alcalde de la ciudad.
La cuantificación ahora se irá haciendo casi sobre la marcha, pero lo que importa es recuperar la normalidad y que haya imágenes pronto, en cuanto el tiempo además lo permita, para que luzcan mejor aún, de playas, paseos marítimos, espacios de restaurantes de playa, etcétera, perfectamente preparados para acoger no solamente a los malagueños, sino a gente también de fuera.
Porque la Semana Santa comienza nada en 4 días. Los daños provocados por el temporal costero van más allá de las playas, de los paseos marítimos, de los chiringuitos y de lo que tiene que ver con eso, con la Semana Santa. El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, explica hoy que existe un riesgo en caso de que se produjeran lluvias fuertes.
La zona de pluviales están totalmente cegadas. Si en este momento que hay una tromba de agua en algunos municipios, pues ese agua no podría desaguar por los arroyos y por la zona de pluviales. Y así que los ayuntamientos van a empezar a actuar ya, están actuando ya, ¿no?
Hoy Salado insiste además en pedir al Gobierno central la declaración de zona catastrófica de todo el litoral de la provincia por los daños que este temporal ha causado en infraestructuras públicas y también privadas. Bajo esa figura, esa declaración, se podrían solicitar ayudas. Además, exige a los responsables de la Dirección General de Costas, que trabajan en Madrid, que se desplacen a Málaga para ver in situ lo que ocurre aquí cuando hay un temporal costero y por qué es importante acometer obras para la estabilización definitiva de las playas.
Las cosas no se pueden tomar y las decisiones de un despacho con datos fríos y muchas veces que no se adaptan a la realidad del terreno, que hay que ver, palpar y visualizar. Y una vez que se vea esa realidad, seguro que es más fácil tomar las decisiones allí en Madrid. Y esas decisiones son necesarias y urgentes y tienen la mano tendida de los ayuntamientos de la provincia de Málaga, de la Costa del Sol y de la propia Diputación Provincial, que estamos dispuestos a cofinanciar esas obras. Y eso hay que hacerlo ya con mucha prisa y sin pausa, cuanto antes, ¿no? Porque lo que no puede ser es que una vez que se recupere la normalidad con las obras necesarias, nos olvidemos otra vez y tengamos que esperar a otro temporal para otra vez lamentarnos, como está pasando con la sequía.
Bueno, hablando de sequía, Carmen, ¿cuáles son los datos ahora mismo de los pantanos de la provincia? ¿A qué porcentaje están?
Hay que recordar que hace pues cuestión de algo menos de un mes que comenzó a llover en Málaga después de una época pues eso de sequía muy dura. Llegó la lluvia a la provincia, los embalses estaban realmente mal, pero algunos han cambiado su imagen de forma radical. Por ejemplo, el embalse de la Concepción ha pasado del 38% de su capacidad a rozar el 90% con las lluvias de las últimas semanas. Un embalse que es de escasa capacidad, un embalse pequeño, por decirlo así, que está en la zona de Marbella, pero que ha pasado del 38% al 89%. Ha cambiado también mucho el embalse de Conde del Guadalhorce, del 23% que estaba antes de la lluvia, ha pasado hoy a los 66% de su capacidad. En todo caso, el que sigue estando en peor estado es el de la Viñuela, la Axarquía, es el embalse más grande de toda la provincia. Antes de que llegaran esos episodios de lluvia estaba al 14%, ahora apenas roza el 17% de su capacidad.
Bueno, pues esa es la imagen en los pantanos. Más cosas. Hoy se pone en funcionamiento el centro de recepción, atención y derivación de refugiados ucranianos que el gobierno ha habilitado aquí en Málaga, en el Palacio de Ferias de la capital. En España ya hay otros 3 centros operativos, en Madrid, en Barcelona, en Alicante, y ahora se abre las puertas aquí, en el cuarto, en ese centro que está en Málaga.
Por ahora Málaga está recibiendo un promedio de 300 refugiados diarios, una cifra que no se sabe cómo evolucionará en los próximos días. Es por eso que el alcalde valora de forma muy positiva su apertura de cara a poder afrontar cualquier situación que se produzca de ahora en adelante.
No lo sabemos cómo va a evolucionar el tema de la invasión que Putin ordenó sobre Ucrania, ¿no? Y por lo tanto es muy necesario que el centro funcione muy bien y todo está preparado, ya lo visitarán, volverán ustedes para atender con capacidad con sentido humano, con resolviendo problemas de salud, de acogida, etcétera, a las familias que van llegando.
En las instalaciones del llamado CREADE de Málaga, este centro de acogida a refugiados ucranianos, hay distintas zonas según el trámite que la persona refugiada quiera hacer. Allí se pueden registrar, pueden solicitar información, obtener la protección temporal mediante cita previa, incluso ser acogidas si no tienen dónde alojarse. La idea es que en un único lugar puedan realizar todos los trámites necesarios para su estancia en España. La visita oficial por parte de los representantes de las administraciones implicadas en este centro de refugiados aquí en Málaga se va a producir, nos cuentan hoy, después de la Semana Santa.
Bueno, más cosas. Nos situamos a pie de carretera.
Si sabías que si circulas por una carretera en mal estado, con un pavimento deteriorado, tu coche consumirá más combustible. Bueno, pues ha comenzado el Congreso Andaluz de Carreteras, en el que esos días se van a poner sobre la mesa asuntos como la aplicación de la sostenibilidad y la digitalización en las redes viarias.
Esto es súper interesante. Un congreso que organiza la Asociación Española de Carretera, de la Carretera. La subdirectora general técnica de esta asociación es Elena de la Peña. Elena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, este congreso va a abordar asuntos muy técnicos, pero asuntos que va a afectarnos a nosotros los conductores de forma directa. Por ejemplo, los pavimentos sonorreductores. Elena, ¿en qué consiste este proyecto y en qué podría beneficiar al ciudadano, al conductor?
Pues efectivamente, tal y como apuntabas, vamos a hablar durante estos tres días de conceptos muy técnicos, pero a la vez también muy sociales, ¿no? Los temas técnicos que en cuanto al diseño y a la gestión de las carreteras, pero que sin duda nos como ciudadanos y como usuarios de la carretera, pues nos afectan, ¿no?, a nivel social. Y bueno, en particular a lo que comentabas de esos pavimentos sonorreductores, pues son pavimentos que por su propia composición con materiales especiales, pues muy relacionados con el caucho, que absorben el ruido y que, bueno, pues nos permiten que la rodadura pues no sea tan molesta en términos de ruido para el resto de los usuarios que viven cerca de una carretera, ¿no? Esto es particularmente importante en zonas más urbanas, por ejemplo, cerca de residencias o cerca, por ejemplo, de hospitales, ¿no? Pues no queremos que el ruido de la carretera pueda perturbar a los ciudadanos, ¿no? Pero eso es solo una de las muchísimas innovaciones que se van a contar a lo largo de estos días.
Sí, por ejemplo, conductores, nos puede servir también un ejemplo a la hora de tomar decisiones, ¿no? Tomar un camino u otro en función de si la carretera que voy a elegir va a hacer que mi coche consuma más o menos combustible. Esto también lo vais a abordar, ¿no?
Efectivamente, nosotros vamos a presentar durante estos tres días un programa que está dividido en tres temáticas, ¿no? Por un lado, carretera verde, por otro lado, carretera conectada y carretera segura. Y es verdad que son conceptos que están también muy interrelacionados entre sí, ¿no? Y como tú ahora mismo apuntabas, pues al final, pues cuando nosotros vamos por una carretera que está en un buen estado de conservación, pues por un lado vamos por una carretera más segura, porque nuestra atención no está centrada en meter la rueda en el bache, sino que está centrada en lo que hacen el resto de los conductores y en entender bien la señalización y en comportarnos como es debido. Y luego, por otro lado, pues también una carretera en buen estado pues permite que nuestro vehículo consuma menos combustible, que es un tema fundamental siempre, pero quizá ahora más que nunca por los precios del combustible, y luego también que emita menos al medio ambiente, ¿no? Al final se generan pues del entorno de entre el 10 y el 13% de menos emisiones de CO2 al aire, ¿no? Entonces, bueno, pues es fundamental, ¿no? Un sector como el nuestro de la carretera está muy comprometido con todos los objetivos medioambientales, por supuesto con la seguridad y luego también con todos los objetivos de digitalización que tenemos por delante.
No sé, Elena, si la respuesta tiene que ser demasiado técnica y a lo mejor nos perdemos, pero para entenderlo nosotros, ¿por qué el coche consume más si va por una carretera en mal estado que si el firme es bueno?
Bueno, cuando estamos en una carretera en mal estado, lo que hacemos normalmente es tenemos que reducir más las marchas, tenemos que tenemos una conducción de alguna manera menos homogénea. Entonces eso nos hace que nuestra propia conducción pues que nos resulte menos eficiente, ¿no? Entonces en ese sentido parece que es algo residual, que el porcentaje de reducción de emisiones o de consumo de combustible va a ser muy pequeñito, pero en absoluto, ¿no? Son cifras que no son para nada despreciables, ¿no? De la misma manera, pues que si tenemos también diseños más suaves de carreteras, pues también pueden ayudar, el propio diseño de las carreteras puede también ayudar a reducir esas emisiones.
En este Congreso Andaluz de Carreteras que se celebra hasta el viernes, también se habla sobre la digitalización y la conectividad aplicada a las redes viarias. ¿Cómo funciona una carretera inteligente? ¿De qué le puede servir al conductor que su vehículo esté conectado a la carretera?
Bueno, pues precisamente este ámbito pues es el que nos va a permitir vivir, estamos convencidos de que vamos a vivir una auténtica revolución en el ámbito de la movilidad de los pasajeros y de las mercancías en los próximos años, ¿no? Al final, esa carretera inteligente, que de hecho ya tenemos varios proyectos piloto y varios corredores que funcionan como tales en España, pues son carreteras que están completamente controladas por medio de tecnología, ¿no? Por medio de sensores, por medio de cámaras, por medio de, bueno, pues de la recogida de muchísima información, no solo en la propia infraestructura, sino también en un futuro con los propios vehículos, y toda esa información al final lo que nos va a servir es para dar un mejor servicio. Es decir, si sabemos cómo está la carretera en todo momento, vamos a poder responder mejor ante posibles incidencias que puedan ocurrir, pues por la presencia de un vehículo accidentado o bueno, con algún problema que tenga que pararse en la carretera. Vamos a reaccionar mejor y más rápido ante inclemencias meteorológicas como las nevadas que se están produciendo en esta última semana en algunos puntos de España, y también pues vamos a reaccionar mejor pues si tenemos algún problema pues de un desprendimiento de una carretera. En definitiva, vamos a poder controlar por completo lo que está ocurriendo en la carretera, y de esa manera vamos a poder gestionarla mejor y dar un mayor servicio a través de más información a todos los usuarios.
Decías, Elena, que hay ya proyectos piloto en ese sentido, pero en todo caso entiendo que son proyectos muy de futuro, ¿no? Porque no me imagino a todas las carreteras con sistemas inteligentes, ni tampoco a todos los coches con los sistemas necesarios para comunicarse con ellas.
Efectivamente, es algo que de momento se está implantando en algunos determinados corredores a modo de, pues bueno, de pilotos o de banco de pruebas, pero que sí que estamos convencidos de que no va a ser en un futuro tan lejano, ¿no? Al final, pues bueno, los sensores que se pueden colocar en las carreteras, que antes tenían un precio elevadísimo, pues cada vez tienen un coste más reducido, cada vez tenemos más experiencia y cada vez tanto el sector público como el sector privado pues está más proactivo a la hora de implantar proyectos de este tipo. Y bueno, lo que es la tecnología en el vehículo, pues bueno, también se va reduciendo sus costes, que es probablemente uno de los mayores hándicaps para poder acceder a que los vehículos vayan en un porcentaje muy elevado de la flota, que vayan equipados con alguna tecnología de seguimiento. Pero poco a poco yo creo que vamos a vivir de aquí a unos pocos años una revolución en este sentido. Y no solo hablamos de las grandes autopistas, sino también de las carreteras más locales, ¿no? Que también tienen que estar, no pueden quedar al margen de esta transformación digital y ecológica.
Bueno, pues no es ciencia ficción esto que nos está contando Elena. De hecho, se está hablando y se va a seguir hablando los próximos días en el Congreso Andaluz de Carreteras. Elena de la Peña es la subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera. Elena, gracias por estar con nosotros un ratito. Gracias.
Gracias, un saludo.
Gracias. De la carretera, vámonos a una vivienda turística.
Pues sí, que van a estar muy llenas en esta Semana Santa. Desde este fin de semana hasta el miércoles santo, las reservas en viviendas turísticas de Málaga capital oscilan entre el 70 y el 75%. Es una cifra que se eleva al 85% a partir del Jueves Santo, por lo que desde el sector confían en alcanzar incluso el lleno con las reservas de última hora. En cuanto a la procedencia de los viajeros, predominan los españoles, con una proporción del 70% frente a un 30% de los que llegan desde otros países. Y los turistas, precisamente, que hayan elegido como destino para Semana Santa Fuengirola, y también los vecinos del municipio, lo que se van a encontrar es con una huelga de basuras. El Comité de Empresas del Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Recogida de Basuras ha convocado huelga del Lunes Santo al Viernes Santo. Dicen que para protestar por el inasumible deterioro laboral de la plantilla. Así que huelga de basuras en Fuengirola durante la Semana Santa. Mónica.
Bueno, pues desde luego no es una buena noticia. Hay una buena noticia con la que queremos terminar este repaso a lo que es noticia a esta hora. Nos vamos hasta Los Mártires.
Una iglesia histórica tradicional del centro de Málaga. Allí han finalizado las obras de rehabilitación de esta parroquia, unas actuaciones que se han centrado en frenar y reparar el estado de deterioro que presentaba el edificio en muros y suelos por la humedad. Los trabajos han durado 2 años y han contado con una inversión de casi 2 millones de euros. Las actuaciones principales han consistido en la creación de una cámara ventilada bajo el suelo y también en todo el perímetro de los muros para dotar de una correcta ventilación al templo. Además, se ha retirado el escombro que llenaba las criptas, se han limpiado y documentado los elementos que se han encontrado durante las excavaciones arqueológicas y se ha dotado la iglesia de una nueva solería de baldosas de mármol. También se ha renovado la instalación eléctrica, la videovigilancia, la megafonía y se ha instalado iluminación LED. Durante la presentación de las obras, el obispo de Málaga, Jesús Catalá, ha recordado que la iglesia de los mártires está abierta a todo el mundo.
Lo ofrecemos a no solo la feligresía, a los fieles cristianos, sino a todo aquel que quiera visitar esta hermosa obra tan histórica, tan preciosa, que ya nos han explicado un poco las etapas, se pueden ver después. Y ya digo que daremos más información poco a poco para que el que venga valore lo que tiene y lo que está viendo.
Hoy se han presentado las obras ya finalizadas de la remodelación, la rehabilitación de la Iglesia de los Mártires, pero el templo recuperará su actividad pastoral a partir del día 22 de abril. Felipe Reina es párroco de los Santos Mártires.
Bueno, ahora toca recoger a la oveja que durante 2 años han estado dispersa la comunidad parroquial. Y bueno, y ya a partir del día 22 habrá una misa solemne y ya colocaremos el Santísimo en el Sagrario y ya comenzamos la actividad pastoral de la parroquia.
De los casi 2 millones de euros que se han invertido en la rehabilitación, el Ayuntamiento de Málaga ha aportado 900.000 euros. A esto hay que añadir los 45.000 euros que ha sumado la Fundación Málaga para restaurar el conjunto pictórico, todos los cuadros de este templo del centro de la ciudad.
Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer a través de nuestra página web cope.es/Málaga y, por supuesto, a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu teléfono móvil y que es muy intuitiva y, sobre todo, gratuita, que nos encantan las cosas gratis. Y gratis es la información del tiempo que te voy a dar, ¿eh? Precipitaciones que hemos tenido esta madrugada. Por la tarde, dice el hombre del tiempo, que se pueden esperar algunas lluvias muy débiles, dispersas, y sobre todo en las zonas más altas, en las sierras. Pero a lo largo de la tarde irá despejándose y volveremos a tener un día de cielos azules, como estamos acostumbrados normalmente en Málaga. La temperatura, pues las máximas están subiendo. Hoy la máxima prevista en la provincia de Málaga pues se alcanzará, por ejemplo, en Vélez Málaga, también en Marbella, con 20 grados. 19 grados esperan aquí en Málaga capital, 15 en Antequera y en Ronda 14 grados de máxima. Mañana, jueves, tendremos cielos prácticamente despejados y, sobre todo, viento que va a soplar de poniente. Es decir, el hombre del tiempo ya el lunes nos hablaba de un viernes y de un sábado con terral. Desde luego, mañana el viento de poniente va a subir esas temperaturas, 22 grados. Bueno, la máxima para mañana, perdón, está aquí en la capital, en Málaga capital, se esperan 24 grados. 22 grados se esperan en Vélez Málaga, 20 en Marbella, 18 en Antequera y 17 de máxima en Ronda. Así que esta es la previsión para estas próximas horas.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía... Son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la ITE, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
12:49 minutos, salimos a la calle, nos vamos al exterior. Se ha dado a conocer el perfil del preso que este miércoles santo será liberado por nuestro Padre Jesús el Rico, y allí en la subdelegación del gobierno se encuentra mi compañero Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues sí, ya se ha dado a conocer, al menos sabemos que hay una persona que el próximo miércoles santo va a ser liberada por nuestro Padre Jesús el Rico, cumpliendo esa pragmática, esa tradición habitual de los miércoles santos de la Semana Santa de Málaga. Ramón Marea es el hermano mayor de esta cofradía. Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablaba Mónica de perfil. ¿Qué datos podemos dar hasta donde podamos, evidentemente, de esa persona que va a ser liberada el próximo miércoles santo?
Bueno, pues no muchos, porque él ha pedido que mantengamos los datos lo más posible en la intimidad, pero bueno, un interno del centro penitenciario de Archidona, y era un delito contra la salud pública.
Y es un
varón,
un hecho,
edad.
Exactamente.
Es un varón. La edad se la han preguntado vuestros compañeros y él ha dicho que prefería no desvelarla. Y bueno, está muy contento, está muy emocionado. Nos ha dicho que es creyente, que está loco por participar en la procesión de Jesús el Rico el miércoles santo, que es donde había que llamar para apuntarse de hermanos de la cofradía, y bueno, pues lógicamente que estaba muy emocionado, que la familia cuando se lo ha comentado no se lo creía, y bueno, y que como os podéis imaginar, pues está contando los minutos para que llegue el miércoles santo.
Ramón, sabemos los años de cárcel que debía cumplir y los que ha cumplido.
El único dato que te puedo dar, porque también lo han preguntado y él no ha querido facilitar más datos, que le quedaba aproximadamente un año.
Un año. ¿Es frecuente que pase eso, que el reo liberado por nuestro padre Jesús el Rico al final, año tras año, vaya acompañando a la procesión, ya sea dándoselo a conocer al hermano mayor, como, en fin, entre los penitentes? ¿Es normal? ¿Es frecuente?
Sí, nosotros llevamos varios de ellos en los varales de Jesús el Rico y también, por ejemplo, el del año pasado pues se puso en contacto la semana pasada conmigo para acompañar a Jesús el Rico con una vela.
El del año pasado que fueron tres, ¿no? Bueno, estábamos hablando.
Que fueron tres, conmigo se ha puesto en contacto uno, ¿no? Otra vez pues, lo hacen directamente apuntándose de hermano e incorporándose cuando llegan las fechas de nacimiento, concretamente pasadas las fechas de reparto, pues se puso en contacto conmigo a través de las redes sociales, que están hoy tan de moda. Me puso un privado por las redes sociales diciéndome que quería hablar conmigo y bueno, cuando lo llamé, pues me comentó que era para acompañar a Jesús el Rico con una vela, y aunque el reparto de túnicas lo teníamos completo y tal, pues bueno, pues hemos dado vuelta, hemos buscado alguna túnica por ahí que la teníamos apartada porque, bueno,
por cualquier cosa,
un poco vieja, claro. Porque estaba un poco vieja.
Y, se ha improvisado,
y bueno,
¿no?
Claro, para estas cosas siempre hay que buscar la fórmula. Yo creo que la situación excepcional que supone que una persona liberada por el Rico decida estar con él, pues bueno, como tú dices, hay que buscar donde sea para que no se quede sin cumplir ese deseo.
Además, el año pasado tenemos que recordar que fue una liberación de la terna al completo, en este caso, con motivo de que no se salía en procesión, porque no hubo, evidentemente, procesiones en Semana Santa por la pandemia, pero sí se hizo un acto muy emotivo en la Catedral de Málaga y se liberaron, en este caso, 13 presos de una atacada, como se suele decir, ¿no?
Sí, pues el año pasado nos llevamos la agradable sorpresa de que el Consejo de Ministros decidió que se indultara la terna completa, que nunca se había dado en la historia del indulto de la cofradía, y bueno, y tuvimos un acto que yo creo que guardaremos los cofrades de la retina para siempre, como fue la liberación en la catedral por Jesús el Rico de tres internos nada más y nada menos.
Este año me imagino, perdona Mónica, este año me imagino que será todo con normalidad, es decir, ese acto de liberación será el miércoles santo, será en la Plaza del Obispo y con toda la normalidad que habitualmente hemos tenido hasta el año 2019, ¿no?
Pues así es, así es. Va a ser todo tal y como se venía haciendo en la Plaza del Obispo y, bueno, cumplir con un ritual ya de más de 250 años que, bueno, que este año pues es una tesela más que para seguir acrecentando el tema del indulto de Jesús el Rico.
Ramón está todo el tiempo hablando del indulto de nuestro padre Jesús el Rico porque es así. O sea, el Consejo de Ministros lo aprueba, pero Ramón, si el Rico no sale a la calle porque esté lloviendo, ¿qué pasa ese año?
Bueno, nunca se ha dado el caso, porque cuando ha llovido Jesús el Rico ha salido a cumplir con la tradición de
aunque sea calle Victoria para abajo y para arriba con tal de poder liberar
sí,
al Rico,
al preso. O hemos esperado un hueco, un claro para intentar salir rápidamente en el trono de procesión, o en otras ocasiones cuando la lluvia ha acuciado más, ha sido en el trono de traslado. Ha bajado Jesús el Rico, bueno, pues con plásticos y tal, para cumplir con la tradición y no dejar a ese interno sin recibir su bendición.
Cuando la liberación se producía en el Palacio de la Aduana, lo que hoy es el Museo de Málaga, yo he vivido un acto de liberación en el que a Jesús el Rico se le puso en las andas de traslado, se le llevó a la Plaza de la Aduana, se hizo un acto corto para liberar al preso y el Rico volvió otra vez por calle Alcazabilla 3 a su casa hermandad, pero se realizó el acto. O sea que eso es tradicional, sí o sí, porque tiene que haber de alguna manera salida a la calle del Rico para que se pueda producir esa liberación, ¿no?
Efectivamente, en los estatutos se habla que la liberación se produce durante la salida procesal a Jesús el Rico, y aunque sea una salida procesional corta, pues se lleva a cabo.
¿Qué pasó? Vamos a hacer memoria. Ahora no lo recuerdo. Durante los dos años de pandemia que no hemos tenido procesiones, ¿qué ha pasado?
bueno, durante el primer año de la pandemia,
2020,
pues, bueno, no, 2020 nos pilló a todos sorpresa y, lógicamente, por más que cuando llegó la fecha, por más que llamábamos a Madrid, que hablábamos con la oficina de indultos, allí no había nadie. Entonces, ese año no hubo indulto. Y al año siguiente fue el año en el que se produjeron el indulto de la terna completa.
Claro, el año pasado, el 21.
Eso es.
Bueno, pues
todo preparado para ese Miércoles Santo, que claro, evidentemente nosotros lo contaremos, que estaremos allí, Mónica, en la Plaza del Obispo para dar en directo todo el acto de liberación, que tenemos unas ganas, me imagino que también como los hermanos del Rico, ¿no?
Bueno, te puedes imaginar. Yo creo que ya no solo los hermanos del Rico, ¿no?, sino que todos los cofrades y el pueblo de Málaga en general estamos locos por volver a la normalidad, por vernos en la calle, por correr a los tronos y por disfrutar del olor del incienso y del azahar, ¿no? Uh-huh.
Pues ojalá el tiempo nos acompañe, nos haga bueno, como se suele decir aquí en Málaga, todo vaya con la normalidad que queremos, que disfrutemos de la Semana Santa y viviremos ese acto de liberación del preso por parte de nuestro Padre Jesús el Rico el Miércoles Santo. ¿A qué hora aproximadamente habrá que estar por la Plaza del Obispo?
Pues el acto tendrá lugar a las 8 de la tarde, perfecto, ¿vale? Donde estáis todos invitados a acudir, vosotros y todos vuestros oyentes, a acudir a la Plaza del Obispo y, bueno, y ver, como os digo, pues el acto más emblemático de la Semana Santa de España, que es la liberación de un penado por nuestro Padre Jesús el Rico.
Pues ahí estaremos y lo contaremos. Ramón, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por ese trabajo que hacéis desde la cofradía y nos encontramos el miércoles en las calles.
Muchísimas gracias.
Gracias. Pues Mónica, en la subdelegación del Gobierno terminó el acto ya hace un ratito y le tenemos que agradecer a Ramón Barea, el hermano mayor de la cofradía del Rico, que haya esperado para atender en directo los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a Ramón. Gracias, Pedro, por aquí te veo en la radio. Gracias.
Venga, hasta ahora.
Semana Santa 2022 en COPE Málaga. Desde el Domingo de Ramos, a partir de las 4 de la tarde.
Con el apoyo de Ensueños del Sur, Asador Iñaki, AM Seguridad, Hipermueble, Calzados Godi y Clínica Dental Cuevas Keipo.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? ¿Y malagueño 100%?
Sin duda. Se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
30% de descuento y 30 meses sin intereses para pagar tus compras en Mercamueble. Aprovecha el momento y disfruta de grandes ventajas para amueblar tu hogar. Recuerda, 30% de descuento y financiación de hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, recuerda que AM Seguridad es tu empresa. Ellos ponen a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en su página web, que es tan fácil como amseguridad.com.
Otra noche sin hablar.
Te voy a perder, yeah, 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 yeah. Mujer, yeah, 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 yeah.
¡Qué ganas de Semana Santa! Recuerda que estamos preparando una programación especial que comenzará pues a partir de las 4 de la tarde al frente, dirigiendo y presentando esa programación especial por lo menos 7 u 8 o 9 horas cada día, ¿eh? Adolfo Arjona, ahí al frente de todo el equipo. Recuerda que hasta el 8 de abril, es decir, hasta el viernes, puedes disfrutar de la exposición COPE Málaga saca la cruz guía a la calle en calle Larios. Así que pásate por ahí y puedes disfrutar de las grandes fotografías en gran formato de las cruces guías de nuestra Semana Santa. 1 de la tarde, boletín de noticias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08 PM, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Más tiempo local, entre otras cosas, también de deporte. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Ahora a la una está hablando el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, en una rueda de prensa muy esperada para rendir cuentas un poquito de cómo está la situación extradeportiva del equipo malaguista. ¿Cuándo se va a saber qué va a pasar con la mayoría de acciones que tiene el Málaga? ¿Cuándo va a acabar el juicio, o cuándo va a empezar, mejor dicho, el juicio con el anterior dirigente, con el jeque Altani, en fin, de muchas otras cosas y de la salud económica de la entidad? Está hablando en estos instantes, como digo, José María Muñoz. Luego lo vamos a resumir a partir de las 3 de la tarde. A todo esto, nuevo día de entrenamiento a las órdenes del nuevo entrenador, Pablo Guede, que tiene 7 bajas para el debut del sábado frente al Valladolid. Y la noticia triste la pone Unicaja de Málaga. Había muchas ganas de ver cómo iba a estar en esta ronda de cuartos de final de la BCL, de la Basketball Champions League, y madre mía, qué derrota, ¿eh? 86-63. El primer cuarto acabó 24-3, solo 3 puntos del Unicaja en el primer cuarto. Muy bochornosa, por tanto, la actitud de los jugadores de Ivón Navarro, que tienen una segunda oportunidad. El martes santo, aquí en Málaga, el segundo partido al mejor de 3 frente al Basi Manresa. Como sabes, a las 3 lo resumimos todo.
Pues lo resumimos, no, lo ampliamos, porque como lo resumas, tienes una hora y pico de programa, y como lo resumas a un
resumimos minuto. Estas y otras noticias de interés.
Gracias, Javi, hasta las 3. A diferencia de la energía generada por los combustibles fósiles, la energía solar no libera emisiones de dióxido de carbono, CO2. Contar con soluciones energéticas sostenibles, sin carbono, es esencial para ralentizar el cambio climático y para prevenir mayores daños al medio ambiente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, situada en Alaurín de la Torre. Visita sus instalaciones. En solo 4 días comienza la Semana Santa. Ya sabemos que son días en los que descontrolamos nuestros horarios y nuestros hábitos. Pasamos más tiempo en las calles, en las iglesias, en los restaurantes. ¿Qué debemos tener en cuenta para cuidar nuestra salud en general y nuestra salud hormonal en particular? Quiero preguntárselo a Marta León, es malagueña, autora del libro Alimentación y Salud Femenina. Cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Marta, tienes el reto de contarnos, 3, 4, 5 recomendaciones que tú nos darías para disfrutar de una Semana Santa plena, sin que se resienta nuestra salud en general y la hormonal, que es tu especialidad. A ver, ¿qué hacemos?
Totalmente, porque claro, si no, muchas veces empezamos a pensar en, ay, esto no lo puedo tomar, esto no lo puedo hacer. Bueno, pues teniendo en cuenta que vamos a hacer cosas que ya sabemos que no son lo más ideal, ¿cómo podemos, bueno, pues de alguna manera equilibrar esto para que después de la Semana Santa no estemos, ¿no? Pues no nos estemos lamentando? Lo primero de todo, aumentar la hidratación. Ya sabemos que son días en los que pues quizás nos tenemos alguna copita de vino de más, alguna cervecita de más, bueno, estas cosas. Entonces, hidratarnos bien nos va a ayudar no solamente a la propia hidratación en sí, ¿no?, a nivel celular, sino también a ayudarnos a eliminar los tóxicos. Es muy importante, cuando tomamos alcohol, que siempre bebamos agua. Incluso si estamos muy concienciados, hasta que bebamos de sorbito y sorbito, ¿no? Pues si tomo un sorbito de vino, un sorbito de agua. Esto sería lo ideal. Pero si no, entre si me tomo una copita y luego me voy a tomar una segunda, bueno, pues ir bajándolo con un pelín de agua. Esto nos va a ayudar también a que nuestros riñones puedan ir depurando y puedan ir limpiando y sacando para afuera, bueno, pues lo que lo que no necesitamos. Si además estos días nos vamos a encontrar que efectivamente, pues por las salidas y tal, vamos a beber un poquito más de alcohol, una vitamina esencial para ayudarnos a cuidar el hígado y a protegerlo, porque ya sabemos que el alcohol es hepatotóxico, es por ejemplo la vitamina B12. Esta nos va muy bien. Y la encontramos en carnes, en pescado, en los huevos que tú tienes, que tú comes, Mónica, estos tan buenos,
de
ecológicos.
De Campo, de Álora, de Carmen, que además es oyente. Esos que tú ahí en Madrid no tienes, ¿eh, Marta? Yo
efectivamente.
No.
Efectivamente.
Bueno, en todo caso, la vitamina B12, hidratación, está Marta hablando de alcohol, porque tomamos a lo mejor una copita si cenamos en estos días que vienen a Málaga tantos amigos, pero que la Semana Santa no está asociada solamente al alcohol. Lo que sí está asociada, Marta, es, por ejemplo, a comer un poco pues a deshora, deshábitos, que eso nos hace trastornar nuestro intestino, ¿no?
Exactamente, porque a veces, o incluso algunas personas se van de viaje, entonces no están en casa, se están yendo de viaje, pues yo que sé, todos los que vienen, por ejemplo, a Andalucía, ¿no? O todos los que van fuera, todos los andaluces que van fuera. Igualmente, cuando vamos de viaje, esto nos trastoca muchas veces nuestros horarios, hace que nos cueste ir más al baño. Entonces, para esto, por ejemplo, van muy bien las semillas, ¿no? Las semillas que las podemos tomar, pues si me hago un yogurcito en algún momento del día, añadirle, por ejemplo, una cucharada de semillas de chía, o si veo que yo soy de las que, o de los que, ¿no? Me cuesta ir al baño fuera de casa, bueno, pues aprovechar y justo antes de acostarme tomarme cada noche un vasito de agua con una cucharadita de semillas de lino que dejemos en remojo, para así que puedan hacer un poco su trabajo y a la mañana siguiente conseguir ir al baño bien.
Marta, las semillas, cuando hablas de ponerla en agua o ponerla en un batido, ponerla en un yogur, ¿semillas que hemos triturado, o sea, la semilla de lino o la de chía, nos la tomamos entera o hay que triturarla previamente?
Pues mira, si lo que queremos es ir mejor al baño, no hace falta que las trituremos, las podemos tomar enteras, porque ahí lo que vamos a hacer cuando están enteras es que van a poder liberar ese mucílago famoso, ese moquillo, que es el que va a lubricar las heces y el intestino para facilitar su salida. Si por el contrario lo que queremos es aprovechar los nutrientes, pues que las semillas también son ricas en calcio, en selenio, en zinc, en magnesio, bueno, un montón de cosas, pues ahí sí es mejor que las trituremos. Pero si estamos hablando justo de estreñimiento, de que me cuesta un pelín ir al baño, aquí no hace falta triturar, con que estén remojadas enteras, ya me sirve.
Ajá, bueno, pues esa es la diferenciación. Vale, más cosas, más recomendaciones que nos darías.
Mira, por ejemplo, otra de las cosas, y aprovechando que ahora empieza, bueno, pues también la temporada del pescado rico y tal, algo que nos vendría muy bien en general, sobre todo si en Semana Santa tomamos, bueno, pues comidas más calóricas, vamos a restaurante, ya sabemos que comemos un poquito diferente, aumentar la cantidad de omega 3. Los omega 3 son antiinflamatorios y sobre todo si son del pescado y del pescado azul. Entonces podemos probar, si vamos a comer fuera, es que en Málaga están estos espetitos tan ricos y empieza la temporada ya, ¿no?, de ahora por Semana Santa o un poquitín después, pues aprovechar y pedir unos espetitos o pedir un poquito de pescado. El pescado nos va a ayudar también como a, oye, compensar un poco, sí, pues como peor, aumentando la cantidad de omega 3 y bajando la inflamación, voy a intentar también como comer mejor. Si comemos peor, hay que eliminar mejor.
Uh-huh. Y por supuesto, ejercicio, movimiento. Esto es bueno, sea Semana Santa o no sea Semana Santa, estemos en Málaga de viaje, vengamos aquí o nos vayamos, eso siempre, ¿no?
Totalmente. Además, aprovechando el paseo marítimo tan rico, ¿no?, que podemos dar un paseíto, podemos ir en bici, podemos salir a correr, podemos ir a nadar, que empieza, ¿no?, cuando tenemos así ya empieza el buen tiempo, nos apetece incluso darnos un chapuzón y nadar un poquito. Sí, aprovechar el buen tiempo para hacer ejercicio al aire libre es mucho mejor. Nos va a ayudar a mantener, a subir los niveles de vitamina D, que es importantísimo para las hormonas, y bueno, todo lo que sea movimiento es irrigación sanguínea, circulación, ¿no?, y autocuidado.
Marta, vienes a Málaga, bajas a tu tierra a ver a la mamá.
No puedo bajar, ahí me da una pena. Han subido mis padres, de todas maneras.
O sea que no vas a vivir tu Semana Santa.
No, la echo de menos. Pero
aquí,
bueno,
vamos,
me
refiero aquí a nuestros tronos, a nuestra Semana Santa, ¿no? Bueno, pues otro año, ¿no?
Otro año, exactamente, el año que viene sí.
Marta León, malagueña, autora del libro Alimentación y Salud Femenina, cuida tus hormonas comiendo rico. Marta, disfruta de estos días. Gracias.
Igualmente, un besito.
Más cosas que te queremos contar. ¿Ha llegado a tu entorno de amigas o de amigos, que los hombres cada día se cuidan más, ese fenómeno llamado retinol? Últimamente escucho la palabra retinol con mucha frecuencia y claro, digo, ¿y esto qué es exactamente? ¿Es tan maravilloso para borrar arrugas? Cuando a mí me asalta una de estas dudas, siempre recurro al doctor Luis Morillas, es el responsable médico de la clínica Aroma. Doctor Morillas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Luis, ¿exactamente qué es el retinol y cuáles son sus efectos?
Pues mira, el retinol es una molécula que la principal actividad que tiene es regenerar las células de la piel. pertenece a una familia que se llaman retinoides, y nosotros en medicina estética utilizamos mucho el ácido retinoico. Pero el ácido retinoico se utiliza en forma de peeling, es un poquito más agresivo y tiene que ser más controlado por el especialista en consulta. Y el retinol es una de las moléculas de los retinoides que sí se puede utilizar de forma ambulatoria en casa por los pacientes y que se usa en forma de cremas. Entonces, a concentraciones que el especialista debe determinar, pues va ayudando a esa regeneración celular que es tan importante como efecto antiedad.
Claro, porque yo estoy escuchando algunas firmas, ¿no? O leo en revistas, firmas que hablan de retinol puro y que hay que ir introduciéndolo en la piel, ese producto, poco a poco, porque esto puede dar problemas, supongo, en algunas pieles, o no sé, o si tenemos el mal hábito de no cuidarnos y protegernos del sol, tomar demasiado sol. O sea, el retinol hay que ponérselo con cuidado.
Sí, porque mira, el retinol hay que usarlo de forma pausada y hay que empezar con concentraciones bajas, y a medida que la piel se va acostumbrando al uso del retinol, van minimizándose esos efectos adversos que son la irritación, el escozor. Y claro, si por ejemplo una persona empieza a utilizar el retinol y vemos que esa piel por sistema de forma constante está irritada, entonces debemos de disminuir la concentración de retinol en la crema. Y esa disminución hace que esos efectos adversos vayan minimizándose. Y es verdad que hay que usarlo, como tú acabas de decir, hay que usarlo poquito a poco, empezar dos veces en semana y luego se va ampliando eso más veces al día. Y, por supuesto, siempre utilizándolo de noche, porque, como tú también has dicho, es una sustancia, el retinol, que es fotosensibilizante. ¿Eso qué quiere decir? Que si nos da el sol con la crema puesta, evidentemente tenemos más probabilidades de que nos quememos o tengamos un efecto adverso por el sol, con lo cual hay que utilizarlo de noche y por la mañana limpiar muy bien la cara y utilizar crema de protección solar para evitar riesgos con el uso de los retinoides.
O sea que el retinol puede ser bueno porque sí que ayuda a borrar arruguitas, pero ojo que tenemos que hacerlo bien. ¿Y cuál es la diferencia, Luis, entonces, entre el ácido hialurónico? Yo pensaba que el ácido hialurónico, las cremas que dicen que tiene, que era lo más. ¿Ahora es lo más el retinol o estos son modas?
No, son moléculas distintas. El ácido hialurónico es un componente esencial de la piel, que su principal función es la hidratación de la misma, porque retiene agua. Y el ácido retinoico actúa en las capas más superficiales de la piel, produciendo esas pequeñas descamaciones para que el principio activo penetre y se produzca la regeneración de las células de la piel. También es verdad que tiene un efecto el retinol que es polivalente, porque aparte de disminuir el envejecimiento de la piel, también actúa previniendo la aparición de lesiones precancerosas, como las queratosis actínica y otros tipos de lesiones que producen las radiaciones ultravioletas. Y además disminuye también la pigmentación de la piel, ayuda a disminuir esa pigmentación que no deseada que tenemos muchas personas en forma de manchas. Uh-huh. O sea que tiene varias actividades esta crema.
Si mi presupuesto fuera limitado y yo te dijera, Luis, tengo un presupuesto para cremas X, apuesto por retinol, apuesto por ácido hialurónico, apuesto por una crema normal y lo que tengo que hacer es beber agua y además protegerme del sol, ¿tú qué me recomendarías?
Pues yo recomiendo, vamos a ver, el retinol no es algo excesivamente caro como para poder usarlo a diario o, como te he dicho, de vez en cuando, todos los días por la noche. Es uno de los aditivos de que en cremas que más producen efectos antienvejecimiento, o sea, como efectos antiedad, y en pieles que están ya, pieles maduras, que ya empiezan a tener esas típicas arrugas y que empiezan a envejecer, es un principio de elección. Independientemente de eso, podemos usar cremas de ácido hialurónico para mejorar la hidratación de la piel y bueno, se pueden combinar las dos, pero evidentemente en pieles maduras que queramos mejorar mucho el aspecto, el retinol es un componente esencial.
Bueno, fenómeno retinol, no sé si ha llegado a tu entorno, si no llegará, llegará, porque ahora todo el mundo está con el retinol como loco o como loca. Luis, ¿los hombres se pueden poner también retinol?
Sin lugar a dudas, por supuesto. Cualquier piel envejecida le viene bien.
Bueno, hombres que cada día se cuidan más. Luis Morillas es el responsable médico de la clínica Aroma. Luis, como siempre, un placer tenerte en antena.
Muchísimas gracias, Mónica, a vosotros.
Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia. Te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio. Ya que sobrio no me da.
No te creas que se me olvida, que hoy también te quiero invitar al cine. Pues claro, ¿cómo no te voy a invitar al cine? Solamente tienes que escribir a málaga@cope.es, málaga@cope.es, ser rápido o ser rápida, porque si en el asunto me pones me quiero ir al cine, los tres primeros oyentes que lo hagan se van al cine, así de fácil, gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, para ver la peli que quieran, en el horario que quieran, de lunes a jueves. Bueno, sigue disfrutando de la radio, que yo te dejo, pero ahora aquí viene mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. Hasta mañana.
Y si aún me sigue amando, lo intenta.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.